Bueno, yo la primera vez que vine a Rosario llegué buscando a las APIE. El laboratorio editorial que dirijo desde hace 12 años ya estaba muy enfocado en encontrar la imbricación más molecular entre objeto editorial, el objeto libro o el objeto publicacional con sus contenidos. 4 años después regreso a Rosario buscando a la Biblioteca América de la Nancy, a quien tuve la oportunidad de tener como visitantes allí en Oaxaca. Y lo que ha pasado en esos 4 años de transición ha sido que quizás el enfoque más directo de mi exploración, que era en el objeto, se convirtió en una exploración de espacios. Cuando me di cuenta de que el libro como tal es un objeto proclive a la deconstrucción y a la ruptura, me di cuenta de que si rompías el libro tenías que romper muchas de las otras capas aledañas y muchas de las otras capas que orbitan alrededor de las publicaciones. ¿A qué me refiero? Pues a que si uno reinventa o trata de redescubrir las fronteras de lo editorial, tiene que redescubrir y reinventar las fronteras de lo que es una librería, de lo que es una biblioteca. Y saliendo un poco de esta visita que hice hace 4 años para acá, me fui con esa cosquilla y con esa inquietud de empezar a buscar lo editorial en el espacio. Digamos que la primera transición que hice fue de dejar de enfocarme en el libro como objeto cultural, como objeto que todos conocemos y que además está amarrado a muchas, digamos, estructuras de poder, estructuras jerárquicas, estructuras de económicas, e intentar abordar estas otras exploraciones que yo había empezado a sostener, acompañado de mucha gente ahí en México, en otros lugares, para favorecer otro tipo de experiencias de lectura. Ahora, venir aquí, sentir la calidez, sentir este apapacho tan caluroso, tan cálido, me hizo pensar en una capa extra que es la capa del sujeto como ente publicador, de que todos tenemos esta pulsión de constantemente estar expresando nuestras emociones, nuestros pensamientos, estar espejeando nuestra forma de ver el mundo con las personas que conocemos en primera instancia, pero también a veces mucho más extendido hacia el universo de lectores y de espectadores que tenemos, pues simplemente por el hecho de tener un aparato auditivo y un aparato visual para poder entrar a los sentimientos de los demás. Les quiero compartir que además en esta última semana que estuve básicamente apostado en Santiago, a partir de un par de charlas que tuve con Eric de Barba de Abejas y con Caro, de una editorial que se llama Bestiario Ediciones Allá, me di cuenta de que además se está generando la idea de una dimensión del tiempo, de la temporalidad a través de las publicaciones. Ellos hablan mucho de una edición lenta y esta lentitud, que creo que es un factor que a veces dejamos un poco en el punto ciego de nuestras producciones, me parece muy relevante en un momento en el que todo lo que está pasando pasa a velocidades inauditas. Todo es muy acelerado, los procesos cada vez intentan producir más en menos tiempo y ocupando la mayor cantidad de recursos, pero ofreciendo la menor cantidad de retribuciones a todos los eslabones de la gente creadora, ya sea en el arte, ya sea en las publicaciones, ya sea en la música. Entonces, basándome un poco en eso y también mi propia transición personal, que acaba de suceder hace apenas 3 años, yo me mudé de la Ciudad de México, que es una megalópolis que poco a poco está expulsando a la gente que está buscando como nichos más específicos donde relacionarse y donde producir. Me mudé a la ciudad de Oaxaca. Ahí en Oaxaca entendí de forma, ahora entiendo pues más intuitiva, que el tiempo es muy importante también para las cosas que hacemos. Entonces, pensando en que el tiempo es importante, voy a tomarme con calma un poco esta exposición. La primera parte va a ser un texto que escribí, un texto que fue publicado, y es un resumen que viene acompañado con algunas imágenes que tratan de explicar justamente cómo toda esta transición de mi pensamiento respecto a las publicaciones en un espectro quizá más político. Sé que hay algo muy cultural, sé que hay algo muy literario, pero me interesaba también en el contexto en el que venía yo a dar la charla aquí, que es como tan efervescente en cuestión política, tan reciente, cómo poder politizar nuestras acciones y cómo hasta dónde podemos como permear una sensación de opinión y una sensación de ruptura y de cambio, al menos en nuestras localidades y en nuestros círculos más cercanos. Entonces, voy a empezar, si quieren, realmente lo más interesante va a pasar ahí enfrente de ustedes. ahorita. Leo y posteriormente voy a exponer algunas publicaciones de la Biblioteca de Anomalías, que es la que tengo yo ahí en mi casa, en Oaxaca. Es una biblioteca abierta, es una biblioteca pública, que está en la azotea de un pequeño departamento que tengo por allá y cuya intención realmente es exponer a la gente al desmantelamiento de un objeto que tenemos tan cuadrado y que es tan poco susceptible a intentar romper su proceso porque es demasiado, demasiado estructurado. Entonces, comienzo. Dice, sobre la mesa de novedades de una de las librerías de más importantes de Oaxaca, que es la ciudad donde radico desde hace 3 años, descansan, entre otras decenas de libros, los siguientes títulos. La sonrisa de la desilusión, que es esta que tenemos aquí, de Editorial Tumbona, que fue una de las primeras editoriales independientes de México, no tanto en el sentido de lo formal, sino en el sentido de la configuración de su catálogo. Fuck News, de Editorial Salto de Página, y Gente Ansiosa, de Editorial HarperCollins, que es un monstruo, digamos que conglomerado editorial, que vive mucho, sobre todo, de la cuestión de los derechos y de su propia marca. Despreocupados y altivos, los tres volúmenes representan esa larga historia de publicación literaria, académica y crítica que usa el libro como elemento estratégico de inoculación de pensamiento y de traslado a la ficción. Nada nuevo, los tres títulos cohabitan temporalmente con muchos otros que de igual forma colaboran a establecer las métricas de un sistema orientado hacia el consumo de contenidos, de autores y de marcas, y que sostienen el pulso de un mercado que constantemente reorganiza los mapas y los rankings culturales del mundo. He llegado hasta aquí desde el anillo periférico de Oaxaca, donde rento un pequeño departamento con vista al Cerro de San Felipe. La vista que tengo del departamento es esta, es la terracita que se alcanza a asomar a un amanecer oaxaqueño. Es un cerro que, bueno, Oaxaca es una ciudad en la que por todos lados, por donde uno mira, puede entender los límites de la territorialidad a partir de los cerros que tenemos circundándonos. La librería reposa sobre la calle de Independencia. Soy un recién llegado todavía. Aún devoro la ciudad con ojos hambrientos. Al andar, mi vista se embarra constante e inevitablemente sobre las fachadas y bardas, sobre carteles, esténciles, pintas y grafitis. Aquí les voy a proyectar algunas de las esténciles y grafitis que hay allá. Oaxaca es el segundo estado más pobre de la República Mexicana y es un estado que padece constantemente del socavamiento de los recursos naturales, de toda esta tensión que se genera con el poco dinero que fluye hacia allá. Y realmente es un estado que constantemente está en resistencia contra muchas cosas, contra la falta de agua, contra la falta de un servicio sanitario realmente profesional por parte del Estado. Y hay muchas personas que en esta lucha pues han perdido la vida. En estas calles de Oaxaca vamos a encontrar muchas de las señales y muchos recordatorios de que la lucha sigue. Ahora, todas estas cosas clandestinas, cuya aparente desconexión configura una imagen clara y potente de la resiliencia comunitaria local. La calle se revela, pues, como dispositivo de lectura, como aparato expositivo, como patio de juegos y búnker a cielo abierto donde habitan el renglón bulevar, el párrafo esquina y el barrio página. Son las 11:45 de la mañana. Mi destino final está en la calle de Mariano Matamoros, en el número 404. Ahí en Matamoros 404 fue donde abrimos la sidrería El Anhelo, que era un espacio donde recogíamos y acogíamos a proyectos editoriales siempre autogestivos, siempre independientes, y que duró abierto hasta apenas a principios de este año, cuando una gran tromba de agua hizo que se inundara y la tuvimos que cerrar. Salgo de la librería, mi piel y mis ojos tardan en ajustarse a la luz que ha incrementado su dureza. A pocas cuadras de distancia, la biblioteca del escritor oaxaqueño Andrés Enestroza, que es un escritor muy famoso, mantiene abiertas sus puertas al público desde 2003. En este cuadro vamos a encontrar una escritura que está emplazada ahí sobre la fachada. Un poema patonal, que así fue como se le llamó. No sé si pueden ver ahí los renglones medio torcidos, medio desperdigados sobre la fachada. Escrito por Efraín Velasco y rotulado por Carlos Taboada, adorna su fachada. Inscrito allí para ser leído mientras el paseante circunda el edificio, comenzando por la calle de Porfirio Díaz, que es la calle que se ve de aquí a mano izquierda. Letras negras sobre un fondo color mostaza comparten espacio con una discreta versión esquemática de la constelación de Casiopea, que no se alcanza a ver aquí, que corresponde iconográficamente a la advocación de Santa Catalina Mártir, que fue la primera patrona de Oaxaca. Ahora, tristemente, en el transcurso de en que yo hice este texto y hoy este poema fue borrado, se hizo un remozamiento de la fachada y bueno, ahora ya no tenemos ese pequeño detalle literario en la ciudad. Pero les voy a leer un pedacito del poema que dice así: ¿De qué se nutre el ruido de fondo? Esa música, los fulgores guturales del amor. A igual a M, M igual a O, O igual a R. Sus rincones, polvo. Las grafías se deslizan, el roce de sus carnes. Polvo somos, roces rosas, rodajas salvajes, polvo enamorado. Es solamente un fragmento. Al interior de esta biblioteca que ven aquí, hay más de 60.000 libros que esperan la llegada de sus lectores. Me pregunto cuántos de esos libros desean secretamente intercambiarse con el poema peatonal. ¿Cuántos quisieran exponer sus contenidos ante los paseantes para, entre comillas, cobrar sentido de forma más continua? Y pienso en los dos espacios que acabo de confrontar. El adentro de la librería y de la biblioteca, donde cada publicación vendida o leída se extiende como un palmo de territorio ganado a la ignorancia, y el afuera de un terreno publicatorio, donde la interacción con el texto acontece de manera desprogramada y anónima en muchos de los casos. Entre un adentro que sostiene a la industria cultural, el arte, al conocimiento, la información, y el afuera que busca explicitar discursos urgentes y locales. Entre el adentro que recibe y exige una planeación estratégica de negocios, y el afuera donde las publicaciones quedan a expensas de la fluctuación climática, meteorológica y política, el adentro de los protagonismos, el libre mercado, el fetichismo, el culto al autor y la fantasía de la perdurabilidad, y el afuera donde lo dialógico se permite ser efímero, donde los procesos de edición y publicación son constantemente modificados para alcanzar a sus interlocutores, a diferencia del adentro, donde el proceso se repite y 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 se repite periódicamente, afinado para obtener el máximo de rendimiento de los recursos humanos y materiales en cada eslabón de la cadena de producción. Adentro, afuera. Camino y reflexiono sobre el cuerpo como lector errante. Habitar la calle convertía el poema de Velasco en algo más que literatura. Sus versos vestían el edificio, eran paisaje, eran incidencia. Este caso me hace pensar en las acciones publicativas del colectivo brasileño Poro, en su forma de desarrollar proyectos, gestos y objetos como formas de relacionarse con la ciudad. Desde 2002, Poro ha buscado establecer relaciones directas con la ciudad y todo su conjunto comunicativo y universo simbólico, ampliando el significado y la comprensión sobre el arte y las situaciones de construcción que van más allá del uso diario del espacio público. Ante las constantes adecuaciones de las ciudades con propósitos meramente comerciales para convertirnos en habilidosos consumidores, Poro contrapone un puñado de dudas que al mismo tiempo son semillas. ¿Por qué no intervenir los espacios públicos para cuestionar el modelo urbanístico? ¿Cómo ayudar a construir ciudades que incentiven una vida curiosa y creativa a través del instinto editorial? Algunas de las publicaciones de Poro han sido definidas como libros radicales. Allí está, como ejemplo, su obra publicación Azulejos de papel, un ejercicio que continuó activo desde el año 2008 y que comprende una serie de imágenes de azulejos impresos en offset a color, 15 centímetros por 15 centímetros. Estos mosaicos son pegados sobre las fachadas de casas abandonadas y también se reparten entre la comunidad para que ésta realice intervenciones en espacios frecuentemente olvidados por el gobierno. Los mosaicos se imprimen sobre papel periódico para que el material sufra los mismos efectos que las paredes sobre las que éste será fijado. Y aquí vienen algunas imágenes de esa publicación de Poro. Son realmente detalles, son gestos bastante simples, una idea que parece articularse desde la simpleza de lo editorial, pero que al final tiene una respuesta y una incidencia absolutamente física en el espacio donde se va a distribuir. Obviamente, esto implica que la publicación no termine estacionada en ninguno de los espacios que tenemos acostumbrados, como la librería o nuestro propio librero, sino que tienen que activarse y salir al público, a salir a la calle para poder tener sentido. Son patrones que se van generando, que se vuelven bellos, digamos, para recuperar un poco de la dignidad de esos espacios olvidados realmente por las estructuras económicas. Y que además hacen al lector o al espectador, a la persona que sostiene el objeto, parte de la publicación como un ente activo. Me muevo hasta llegar a la calle de Crespo, justo en la esquina. Un camión recolector obstaculiza el tránsito. Esa es una foto que tomé. Allá tenemos una crisis muy fuerte sobre basura porque el basurero municipal, como nunca fue planeado realmente con una estrategia de sustentabilidad, toda la basura que se juntaba ahí estaba permeando hacia los mantos freáticos y la decisión que se tomó, que fue muy, muy importante, fue cerrarlo. La cosa es que cuando lo cerraron nunca supieron a dónde íbamos a llevar la basura de Oaxaca después de hacer ese movimiento. El vehículo descansa en mitad de la calle, mamut urbano, tapizado con demandas sindicales, consignas políticas y solicitudes de apoyo y comprensión a la ciudadanía. Me detengo a leer las cartelas que cuelgan de su paquidérmica carcasa. Su discurso es combativo y resuelto. Intento imaginar las primeras planas en los periódicos de mañana. Si la línea editorial de hoy continúa, seguramente los redactores en primera plana se inventarán algo así como segundo día de sitio. Reboto la vista hacia las cartelas y también entre los significados de publicar y autopublicarse. Pienso en la capa mañosa en la que puede a veces convertirse, involuntariamente, quizás, un proceso editorial. No es, nunca será lo mismo, leer sobre un femicidio en la portada de un periódico de nota roja que enterarse del caso denunciado sobre el pecho desnudo de una activista femen, que son estos pues grupos radicales de mujeres que se involucran mucho en las luchas sociales y cuya, digamos que forma de protestar siempre ha sido con el torso desnudo. La primera publicada dentro de un objeto que sí cuenta para los índices globales de lectura, o sea, estas primeras planas de los periódicos, y la segunda publicada en la piel, en la superficie. Otra vez estamos hablando de afuera, de un cuerpo que representa a otro cuerpo, soporte frágil y palpitante, proclive a padecer el mal que denuncia. Cosa nada banal, ya que el discurso público es vigilado sistemáticamente, por método, segundo a segundo y centímetro a centímetro. ¿Pero por quién? ¿Para qué? ¿Bajo qué criterio se revisa el discurso público? Viene a mi mente el diputado chileno Diego Schalper haciendo un llamado al Ministerio Público de su país para que investigue a los jóvenes detrás de las palabras proyectadas sobre el edificio de Telefónica, iniciadas con las movilizaciones sociales de 2019 en Santiago. Schalper calificó a los autores de miserables, esa fue la palabra que usó, miserables, por considerar dichas publicaciones como agresiones directas. Sus increpaciones incendiarias generaron que Octavio Gana, Andrea Gana y Marco Martínez, que son los integrantes de The Light Lab, el estudio de diseño audiovisual que publicó aquel manifiesto lumínico, comenzaron a recibir mensajes amenazantes. Durante la semana del 19 al 25 de octubre de aquel año, The Light Lab proyectó las siguientes palabras y frases a vista de todo el mundo: Dignidad, no estamos en guerra, estamos unidos. ¿Dónde está la razón? Que sus rostros cubran el horizonte, que es un fragmento de un verso poeta Raúl Zurita. ¿Y qué entiende usted por democracia? Chile despertó y por un nuevo país. Todas sobre una arquitectura que representó en su momento la graduación de Santiago como ciudad moderna, lista para recibir altos rascacielos con forma de electrodomésticos. Desde el campo de lo editorial, mucho se ha escrito y hablado sobre la prevalencia del discurso, pero hay una poética agregada en elegir el vehículo, el material y la técnica para fijar, aunque sea temporalmente, cada contenido. Aquí son las fotografías de aquellas proyecciones que se hicieron en la calle. A mí me tocó estar en Chile por accidente en ese momento, y en la calle, en la parte inferior, pues todo era barricadas, era fuego, era este sonido incesante de las cacerolas zumbando todo el tiempo. Era como escuchar el mar. No importa que fueran las 3 de la mañana, siempre había una cacerola en el horizonte sonoro. Y bueno, fue una de las experiencias más lindas y difíciles que me ha tocado contemplar, como desde el ojo editorial, ¿no? Escribir sobre el edificio de Telefónica fue al mismo tiempo publicar un símbolo y publicar sobre un símbolo. Hacerlo con luz fue de una poética sobrecogedora. Noche tras noche, esas experiencias de lectura socializada se clavaron como dardos en la vivencia lectora y la memoria colectiva. Tan incómodas resultaron estas publicaciones para algunos que cierta tarde apareció un camión con potentes reflectores para desvanecerlas. Con luz, tristemente, también de una forma, pues, poética. Apenas 3 días después de iniciadas las movilizaciones sociales, Sebastián Piñera, presidente de Chile, declaró. Y aquí, bueno, yo me cuesta mucho trabajo imitar el acento chileno, así que voy a hacer como una, como un doblaje en español mexicano. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nadie ni a nada, dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, dispuesto a quemar nuestros hospitales y nuestras estaciones de metro con el único propósito de hacer el mayor daño posible. Enemigo poderoso era un eufemismo para referirse a la misma sociedad que él pretendía convencer a través de la TV, y la réplica a su afirmación llegó mediante una publicación tan bella como precaria. Un fanzine pequeño, impreso en una sola hoja de papel, que fue reproducido por millares y circuló de mano en mano durante los primeros días de las protestas. Su contenido, una sola frase: no estamos en guerra, estamos en amor. Y aquí traigo un ejemplar de ese pequeño fanzine que guardo con mucho cariño en la biblioteca de anomalías. Al rato, si quieren, lo podemos echar un ojito. Ahora, durante los siguientes meses, después de las primeras expresiones de repudio al gobierno de Piñera, las calles de Chile se fraguaron como una publicación viva y abierta. No dejamos centímetro cuadrado sin que hubiera una expresión nuestra, me dijo hace poco en Oaxaca la ilustradora chilena Carla Vaccaro, que anda por aquí, que es mi anfitriona en Santiago. Más adelante, otros colegas chilenos corroboraron esta afirmación con una prueba irrefutable. Me enviaron la liga hacia una memoria visual de aquellos días de combate, que está libre, de libre acceso en Internet. Y aquí les voy a poner algunas imágenes que vienen en esa recuperación visual. Y realmente se puede notar que no había centímetros, salvo hasta donde ya no llegaba el cuerpo humano. Hay prácticamente milimétricamente expresiones personales y colectivas. Ahora, el registro de esa gran producción gráfica generó a su vez un puñado de publicaciones alrededor del mundo, por lo menos en Latinoamérica. Dos en México llamaron poderosamente mi atención, una que se llamó Resistencia, del proyecto telar de una muy buena amiga que también habita en Oaxaca, que se llama Erandi Adame, que también le tocó estar durante esa época y que ella traía su cámara y tuvo la visión de empezar a hacer estos registros. Y otro que se llama Imprimir es resistir, que también está en la Biblioteca de Anomalías. Ese no lo traje porque es un libro un poco grande, de Gato Negro Ediciones. La publicación de Gato Negro está diseñada para que los afiches que la componen, es decir, todos esos registros de afiches, están encuadernados de una manera en la que el mismo libro se puede romper y volver a utilizarse como si fuera un afiche nuevo. Es un libro que habita y que es, según mi punto de vista, adentro y afuera. Poco a poco, pero sin parar de leer las demandas sindicales de los trabajadores de limpieza, dejo atrás al camión que atraganta la calle. Continúo mi camino sobre la calle de Sabino Crespo. Ahora, Manuel Sabino Crespo fue un sacerdote católico novohispano que, por decisión propia, se unió al movimiento independentista de México cuando José María Morelos, que es uno de los padres de la patria mexicanos, realizó la toma de Oaxaca en 1812. En México, debo decirles, los nombres de las calles también cuentan historias, y muchas de ellas sostienen la narrativa histórica nacional. Allí está, por ejemplo, el Paseo de la Reforma, que es quizá la avenida más emblemática de todo el país, en Ciudad de México. Una de las avenidas que desde hace tiempo ha sido parte, o víctima, dirían algunos, de la instalación de una contrarretórica popular que poco a poco se ha ido cambiando, su rostro y su sentido originales. En su trazo de oriente a poniente, la avenida sostiene un discurso nacionalista con base en varias esculturas y monumentos que fueron colocados para narrar la épica mexicana. La estatua de Cristóbal Colón, que es la que van a ver ahorita, se erguía como inicio de esta narrativa, seguida por la estatua de Cuauhtémoc, que es la que van a ver ahorita, como representación del neoindigenismo ferviente del emperador Maximiliano, porque en México tuvimos dos etapas de imperio. El Ángel de la Independencia, que es este como el monumento más paradigmático del país, fue donado por el gobierno francés a 100 años de la separación de México de la corona española. Y es la siguiente pieza monumental y el epicentro de todo el recorrido. Es además el lugar más recurrente de celebración popular, así como punto de encuentro para concentraciones de protesta y denuncia social. Más adelante, en el cruce de Reforma con Río Mississippi, se eleva la Diana Cazadora. Un desnudo femenino representación de la diosa griega Artemisa, colocada en 1942 en sintonía con el movimiento muralista, como elemento representativo del realismo socialista. Esta estatua tiene una historia también de censura muy extraña, porque el escultor logra develar la estatua en su desnudez, pero después un grupo de gente de mucho poder que se conocía como la Liga de la Decencia, lo obliga a forjarle un calzón para poder seguir teniendo exhibición pública. Y no es hasta 1950, 60 y tantos que finalmente se le retira el calzón y vuelve a exhibirse como fue originalmente esculpida. Después de esto viene otro monumento que se llama la Estela de Luz, que fue como para las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución en 2010, y que completa la colección de símbolos grandilocuentes que tiene como colofón la Puerta de los Leones. La Puerta de los Leones es una puerta que entra hacia un gran bosque, que se alcanza a ver ahí arriba un castillo, no sé si lo pueden ver en la nuca de la Diana Cazadora. Fue el castillo que se construyó precisamente para que habitaran los emperadores de la época imperial mexicana. Lo que les estoy diciendo en conjunto solamente nos deja ver que el Paseo de la Reforma, esta avenida que les platico, se puede leer como si fuera un libro de historia oficial. Sin embargo, hace casi 3 años, apenas antes de mudarme a Oaxaca, junto a estos monumentos ya se habían instalado una nueva generación de antimonumentos permanentes que ahora flanquean la avenida o reposan sobre su camellón central. Cada antimonumento fue estratégicamente emplazado por la sociedad civil frente a algún emblema de la demagogia histórica. El primero de ellos fue erigido el 26 de abril de 2015, a raíz de la desaparición de 43 estudiantes. No sé, fue muy famoso ese caso en México, no sé si estén familiarizados con él, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Por aquellos días, la Ciudad de México se convirtió en punto de reunión para exigir la presentación con vida de los jóvenes o, en su defecto, de la presentación ante la justicia de los responsables de su asesinato. Fueron los padres de los normalistas quienes instalaron un más 43 solicitando la aclaración del caso, que a la fecha continúa irresuelto. Hubo una nueva comisión de la verdad, hubo una comisión de la verdad que llegó también del extranjero, y aún así todavía no logramos establecer realmente quiénes fueron los culpables y cuál fue realmente el suceso que se aconteció como paso por paso durante aquella noche. Este antimonumento más 43 se encuentra en el entronque de Reforma con Avenida de la República, que es pues simbólicamente importante que fuera sobre Avenida de la República, frente al Monumento de la Revolución y frente al periódico Excelsior, un lugar conocido también como la esquina de la información. Entonces, era la paradoja de emplazar este monumento nuevo frente a un ejercicio periodístico que nunca estuvo a la altura durante el desarrollo de estos acontecimientos. Ahorita lo que van a ver es precisamente ese monumento. Un MAS 43 que empezó siendo exclusivamente los números y posteriormente la sociedad civil fue añadiendo cosas. Entonces, por la parte trasera hay un plantío de maíz, porque bueno, tiene una relación simbólica con los pueblos originarios, hay muchas plantitas y cada que hay algún recordatorio de la fecha, pues este lugar se llena de veladoras, etcétera. Otros de los antimonumentos que fueron empezando a caer sobre la avenida más importante del país fueron este de la guardería ABC, que fue un caso también muy triste de una guardería donde murieron 49 bebés por falta de mantenimiento y de los mínimos requerimientos de cuidado. Y esto pasó en, sí, con 49 niños. Después viene el de los 65 mineros. Nosotros ahí en México tuvimos un caso también muy fuerte de una compañía minera que fue vendida a los privados y cuando la compañía colapsa, pues me acuerdo mucho de esa comparación que hacíamos con los mineros salvados en Chile, ¿no? Cuando en Chile el gobierno realmente toma las riendas, con tintes políticos quizá, pero toma las riendas del rescate de los mineros y aquí simplemente por ser una propiedad privada se decide que los cuerpos van a permanecer enterrados sin ni siquiera saber si había sus supervivientes. Este incidente pasó en un estado que se llama Coahuila, en una mina que se llama Pasta de Conchos, y está emplazado, el edificio que ven exactamente atrás es la Bolsa de Valores de la ciudad. Luego, el 8 de marzo de 2019, el Día Internacional de la Mujer, fue instalado por activistas y colectivos feministas la primera antimonumenta, que se llama Ni Una Más, en la Avenida Juárez. Lo que ven ahí atrás es el Palacio de Bellas Artes, que también es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Y bueno, permanece ahí también siempre con movilizaciones, siempre con arengas y siempre con una comitiva que está ahí como generando diálogo constante con la población y con los turistas, porque esta parte es de las partes más turísticas de la ciudad. Luego, el 22 de agosto del 2020, frente a la Embajada de Estados Unidos, fue colocado el antimonumento MAS 72, un reclamo por la masacre de inmigrantes en Tamaulipas, que fueron 72 migrantes asesinados por el narcotráfico, que intenta cooptar a toda esta migración que se viene del sur hacia el norte y que en caso de no, pues, bajar las manos e integrarse a los cárteles, son masacrados en masa en su camino a Estados Unidos. Por eso mismo, este antimonumento está apostado justo frente a lo que todavía es ahora la Embajada de Estados Unidos. Y por último, son muchos más, ¿eh? Ahorita yo me traje un pequeño catálogo de estos antimonumentos. El último que les voy a enseñar es este. Este está colocado a un costado de la catedral. Es el antimonumento que recuerda la matanza de estudiantes por parte del ejército mexicano el 2 de octubre de 1968, que en México fue realmente o ha sido el único incidente realmente adjudicado a los militares en contra de la sociedad civil. Venían las Olimpiadas de México 68, había una movilización de estudiantes que se había unido con las de los maestros y las de los enfermeros, y en un meeting en un lugar que se llama Tlatelolco, que también es un lugar bastante importante, se les acribilló pues de forma grotesca, ¿no? Ahora, todos estos antimonumentos están unidos en primera instancia por su amarga motivación. Aunque también es visible cierta uniformidad respecto a sus tamaños, sus formas y sus materiales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una congruencia plástica y estética en su hilo narrativo. Hay una especie de manual de estilo. Para los que nos dedicamos a los libros, sabemos un poquito lo que es esto. Es un documento que va generando ciertas narrativas con una congruencia. Y todos ellos están permeados más o menos por esta narrativa. Estos nuevos símbolos el día de hoy acompañan al transeúnte durante sus devaneos cotidianos y conviven con los vestigios de la gloria nacional que ahora está ausente. Este texto termina un poco ya más bien con mi traslado ahí en Oaxaca. Dice: continúo caminando sobre la calle de Sabino Crespo. Puedo ver ya mi destino, que era la librería o la sibrería, como le pusimos. Lo reconozco por un letrero que dice: no se vende. A ojo de pájaro, Mi trayecto extendió su forma de escalera y ahora parece más bien una de esas grecas que adornan los edificios prehispánicos de la zona arqueológica de Mitla, a menos de 1 hora de aquí. Entonces, realmente esta parte del texto termina aquí y lo que me gustaba era un poco abrir la conversación sobre las escalas de lo publicacional. Estamos muy acostumbrados a tener un relacionamiento con el objeto editorial que tiene que ver con el tamaño de nuestras manos, con la forma de posicionarnos, con la forma de sentarnos, con la abstracción que uno tiene cuando lee, el silencio, ¿saben? Toda esta cosa que es quizás menos compartida. Y cómo todas estas formas publicativas están abogando por la integración y la publicación y la lectura social para cobrar un sentido más amplio. Lo que voy a hacer ahorita ya es enseñarles las publicaciones que me traje de la Biblioteca de Anomalías y que siguen teniendo, aun cuando su formato es más pequeño, una pulsión política bastante cargada, con mucho sentido y sobre todo que se engancha a situaciones muy particulares en una temporalidad muy particular. Este lo voy a dejar hasta el final. Este que está aquí es un documento increíble, maravilloso. Es de un artista holandés que se llama Ruben Pater y se llama Manual de Supervivencia a los Drones. Como todos sabemos, en el mundo ya las fronteras son espacios hipervigilados, la idea de la movilidad como un derecho humano. Pues realmente es una fantasía y lo que hizo este carnal fue crear este documento. No es más que un catálogo precisamente de lo que en aquel momento eran los drones más utilizados para salvaguardar y vigilar. Y algunos de estos son drones letales también, drones destinados para matar. Y a través de una investigación un poco más científica, genera este texto que serviría en todo caso para poder hacer cierto hackeo a las máquinas de los drones. Ahora, este es un documento que no termina solamente aquí, porque como sabemos, las fronteras vigiladas no solo pertenecen o están circunscritas a un espacio cultural o a un espacio lingüístico, sino que tiene una página web donde si tú sientes que justamente estás habitando un espacio donde padeces este tipo de ultravigilancia, puedes traducir el documento y subir tu traducción para que cualquier otra persona lo imprima y lo pueda utilizar en el campo, digamos que de exposición a estas cosas. Lo que yo tengo aquí es un documento a escala, realmente el documento original es mucho más grande, es como un pliego de 90 por 60, y está impreso en un material que permite que si te confrontas con una máquina que trae un detector de calor, si tú te lo colocas encima, puedes pasar, invisibilizarte en ese contexto, ¿no? En esos escenarios. Me gusta mucho esta publicación porque justamente tiene estas otras explosiones hacia afuera que tienen que ver con lo global en términos de la traducción y que además es una herramienta que te puede salvar la vida en algún punto. No solamente se piensa como un instrumento de construcción de compartimiento de información, sino que se vuelve al mismo tiempo una herramienta útil en un momento determinado. Nosotros en México tenemos, por supuesto, una de las fronteras más vigiladas del planeta, que es la frontera con Estados Unidos, y hablamos con Rubén Pater a través de la del laboratorio editorial, tenemos la venia, el permiso, digamos, que de Rubén para poderlo imprimir y enviar este tipo de materiales al norte. Lo que no hemos encontrado es el material todavía. Pero bueno, estamos trabajando en eso. El laboratorio también está un poco metido en proyectos inconclusos. Al final, si quieren, los revisamos o los pueden pasar a revisar un poquito más. Este proyecto es un fanzine diseñado por un colectivo de México también que se llama Cineple. Y lo que esta banda hace es reflexionar sobre los métodos de reproducción, pero sobre todo sobre la materialidad. No sé si aquí se ubica en este logo, no sé si esta farmacia existe aquí en México, la Farmacia San Pablo, pero estos son catálogos que se imprimen, digamos, y que están diseñados para hacer basura, porque son catálogos que traen las ofertas de los supermercados y que les regalan a la gente. Cuyo realmente tiempo de vida es absolutamente mínimo y cuya utilización de recursos pues realmente es un sinsentido. Lo que hacen ellos es ir a robarse los paquetes de estas farmacias e imprimir sus fanzines en ellos. Y vaciar aquí todo lo que ellos están, digo, si se fijan, se llama la toma de los medios, es un manifiesto que ellos hicieron. Obviamente exige un poco más de atención del lector, ¿no? A veces como diseñadores nosotros esperamos que el acercamiento con el texto sea muy prístino, muy transparente, pero lo que ellos hacen es, pues, haz un esfuerzo, ¿no? Intenta acceder a estas cosas, tienen pegotes, ¿saben? Es como algo mucho más, menos pulcro, digamos, en términos de técnicos, pero muy pulcro en términos de conceptualización de las cosas. ¿Y qué hacen ellos? Pues también en una precariedad constante de un modelo editorial, pues te haces de tu propio material sin tener que pagarlo realmente. Es una decisión inteligente, pues en términos de las necesidades que uno va generando al momento de querer seguir publicando. Este que tengo aquí es otro, me parece interesante porque es otra forma de politizarnos a través de la recuperación de materiales. El periódico clandestino Madera fue un periódico que circuló muy pocas veces, de 1973 a 1983, y que publicaba la Liga Comunista 23 de septiembre. La Liga Comunista 23 de septiembre aglutinaba a todas estas facciones que eran muy radicales, algunas incluso con guerrilla civil, y que intentaban desestabilizar todos los intentos de instauración de un sistema económico, etcétera. Aquí pues realmente el trabajo es de recuperación y es un facsímil. Realmente lo que van a ver son textos que se escribieron hace 40, 50 años y cuya importancia radica precisamente solamente en la reexposición a un discurso que ya está dado. A veces la reinvención o la innovación conceptual o la innovación en el discurso puede surgir de la recuperación de estas cosas. Como ven, estas eran impresiones que se hacían en un mimeógrafo. Los mimeógrafos, que son estas maquinitas que se utilizaban y que todo mundo tenía en esos contextos de resistencia como armas realmente de reproducción de contenidos. Obviamente es un discurso muy marxista-leninista y mucho más orientado hacia el espectro. Pues sí, comunista, que todavía tiene sus remanentes, y uno de los proyectos editoriales, que se llama Fiebre, logró conseguir uno de estos periódicos y reproducirlo nuevamente. Fiebre es un proyecto que ya no existe y cuyo con uno de los integrantes abrí la librería, la fanciblería ahí en Oaxaca. Luego viene este. Este me parece algo bien interesante porque generalmente la tipografía se coloca en una situación de diseño en la que tiene que respetar cierta lógica y cierta transparencia nuevamente. Y este es un proyecto de un tipo que se hace llamar Gender Fail, que lo que hizo fue recuperar las tipografías de las primeras marchas en gays, bueno, de las primeras marchas de reivindicación de las disidencias sexuales en Estados Unidos, articularlas como una fuente abierta y subirlas a internet. Entonces, uno cuando reproduce sus diálogos o sus textos con esta tipografía, está al mismo tiempo utilizando una herramienta que tiene ya una vinculación directa con la resistencia, con la violencia, ¿no? Con la que fueron repelidas y fueron sistemáticamente desvanecidas esas primeras marchas. En México, a raíz precisamente de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, hubo un par de diseñadores tipográficos que inventaron una tipografía que se llama Ayotzinapa, precisamente. Y es una tipografía de tipo stencil. Entonces es una tipografía que está diseñada no para caer sobre plataformas tan pequeñas, sino realmente para invadir la calle. Si tú la imprimes, tienes una herramienta para poder salir a hacer un discurso político realmente en el espacio público. Y ese es el tipo de preocupaciones que tengo yo en el laboratorio. Realmente el espectro político de las cosas, incluso de las más anodinas, como puede ser una fuente tipográfica.
Preguntar cómo se llama esa fuente y dónde se consigue.
Estas fuentes, bueno, esta fuente en el libro, el archivo de contradicción, el que publica, el que tienen aquí en la biblioteca, allí vienen los links para descargar esta y Ayotzinapa también. Sí, por si, bueno, lo tienen aquí en América de la Nancy si a alguien le interesa. Esta publicación es de una editorial mexicana también que se llama Tumba la Casa, cuyo espectro de publicación siempre ha sido político y de resistencia. Es una modificación a un texto muy viejo que se publicó en 1952 que se llamaba La Cartilla Moral. La Cartilla Moral escribe un personaje que se llama Alfonso Reyes, que es como el gran padre educador del nuevo sistema, en aquel entonces nuevo sistema educativo nacional, que construyó toda la lógica del sistema de educación nacional. Y que cuando llega este último gobierno, que es el de López Obrador, con tendencias de izquierda, propone como guía moral para la sociedad civil. Ahora, es un poco contradictorio que como guía moral se ofrezca un documento tan retrasado, digamos, en términos sobre todo de las resistencias más actuales. Ese documento no tiene absolutamente ningún guiño hacia las libertades de las disidencias. Entonces, lo que hace este proyecto es retomar los textos de esa guía moral, modificarla y reescribirla y reeditarla. Entonces, lo que encontramos aquí es un documento mucho más completo, muy crítico respecto a esta postura presidencial que, aunque se invocaba mucho de izquierda, padece, ¿no? Ha padecido, me parece que en este círculo de gobernanza que ha tenido y que cierra el año que entra, de una aproximación realmente importante hacia las disidencias y las minorías. Yo creo que sí hay una plataforma más abierta hacia lo que él llama la pobreza, pero hay otros aspectos de los requerimientos políticos que no fueron realmente atendidos y esta editorial se dedica mucho a enfatizar como esos espacios de discurso donde ha faltado un diálogo o por lo menos una postura realmente, realmente clara, porque no hay, es mucho balbuceo alrededor de estas cosas. Esta editorial tiene también otro sesgo político que a mí me gusta mucho, que es, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos y estamos como muy al pendiente de cuánto va a costar un libro, lo que hacen ellas es desglosar absolutamente todos los costos de todos los proveedores y de toda la cadena de producción del libro en la cuarta de forros. Y entonces tú, como lector, cuando tienes el texto enfrente, sabes exactamente cuánto costó qué y por qué el libro cuesta lo que cuesta y por qué el libro tiene varios costos. O sea, estos libros de Tumba la Casa no tienen un solo costo, sino tienen costos sugeridos, ¿no? También, si tú tienes cierto poder adquisitivo, bueno, quizá podrías interesarte más en involucrarte de una forma de cooperativa, y si no, pues queda muy al momento la posibilidad de acceder a estos libros. Por esto me lo traje. Y los últimos tres que les voy a enseñar ya son proyectos que salieron del laboratorio editorial. Esto es un libro. El primero es este que se llama Menos objetos, más procesos. Es una traducción que hice de un texto de un colectivo que se llama Ant Publishing y que habla precisamente, exclusivamente del sistema del ecosistema editorial. Les voy a leer un par de cositas. El primer sticker, porque todos son stickers, este documento está diseñado para romperse y colocarse, pegarse, desprenderse de él y colocarse en los espacios donde parezca necesario. Dice, tal parece que hoy no necesariamente estamos escasos de pensamiento radical y lo que nos están haciendo más son prácticas radicales. En el sentido más editorial, dice, por ejemplo, salgamos de la caja y resistamos a la presión social de producir marcas hechas y derechas. No queremos tener un rostro corporativo unificado. Escuchamos bastantes charlas sobre la coproducción y prácticas dialógicas o sobre modelos de autoría basados en una idea de pertenencia diluida. Pero luego llegamos y hallamos de nueva cuenta el nombre de un solo individuo en las portadas, incluso cuando sabemos que el libro fue un proceso de producción colectiva. Entonces son realmente pequeños flashazos, como para estarse cuestionando sistemáticamente cómo estamos creando, cómo estamos integrando nuestras propias nodos de producción o de acercamiento a nuestros propios procesos. Este es una publicación que se llama Carta de Navegación Colonia Cuauhtémoc. Este lo realizamos durante pandemia, en la época de más restricción de movilidad, porque la Colonia Cuauhtémoc, que es donde estaba la Biblioteca de Anomalías y donde estaba, esto es un libro en Ciudad de México, es una colonia que se reconoce como una colonia muy corporativa. Hay muchos rascacielos y muchos edificios donde mucha gente va a trabajar. Y se reconoce como una línea peatonal donde se mueve mucho dinero. Ahí mismo está la bolsa de valores. Sin embargo, en la parte profunda de la colonia hay una parte muy barrial que subsistía, o sea, se sostenía de toda esta movilidad que diariamente entraba y salía de esos corporativos. Entonces, cuando la pandemia congela los movimientos, la colonia empieza a padecer esa parte. Entonces nosotros nos dimos cuenta, junto con otro proyecto que existía en esa colonia hace tiempo, que se llamaba Gato Gordo, que era un centro cultural, que quizás lo que teníamos que hacer era mapear todos estos espacios, o si me refiero a peluquerías, a taquerías, y recuperar además, paralelamente, todos esos espacios que la colonia tiene culturales que son muy interesantes, como exposiciones a calle abierta, tiene varios edificios por algunos arquitectos interesantes de la vida del arte nacional. Entonces, lo que hicimos fue recorrer toda la colonia, puesto por puesto, y hablar gente por gente, como quién eres, cuánto tiempo llevas con tus cosas, cuál es un poco tu modelo de negocio respecto a la comunidad más inmediata. Y después, digamos, de hacer todo ese primer trabajo de recuperación de experiencias, hicimos este mapa, diseñamos este mapa, donde visibilizábamos nuevamente todos estos espacios que se habían quedado ocultos en la parte trasera de la colonia, para empezarlos a distribuir por las fronteras y que la gente volviera a entrar hacia la parte profunda, digamos, de la colonia, del barrio. Fue un proyecto que realmente nos hizo involucrarnos físicamente con mucha gente y que también fue impreso en un taller editorial que se llamaba Can Can Press, que éramos vecinos. Realmente fue un trabajo de cuadrantes, un trabajo vecinal, y que sirvió mucho como para explorar esta idea de que podemos publicar este otro tipo de documentos que nos hacen navegar nuestro entorno. El mapa y el instructivo son estas cosas con una potencia bárbara que a veces los mandamos a la cola de las cosas importantes por darle prioridad quizás al pensamiento más académico, más estructurado y más militante. Entonces es un documento que también se pensó como algo muy barato, se pensó como algo portátil y se pensó como algo que pudiera pasar de mano en mano. Al final, pues le metimos una capa temporal también. Esta, digamos, es la parte de los espacios donde uno podía hacer ciertas cosas. Diseñamos la iconografía, ¿sabes? Cosas que usualmente como editores no tenemos, no hacemos. Entonces también esa parte fue bastante divertida. En la parte de atrás tenemos una especie de capas temporales y entre más diluido es el color que se va a la impresión, son las décadas, como también visibilizar cuánto tiempo tienen las cosas estacionadas en nuestros espacios nos pareció relevante. Y finalmente le pusimos una banda sonora. Como les decía hace rato, las calles de México cuentan historias y todas las calles de esa colonia tienen nombre de río. Entonces hicimos que la banda sonora pues tuvieran canciones que tuvieran que ver con los ríos, o con la navegación de alguna forma. Y por último, les presento La Fuerza Aérea Zapatista, que fue nuestra segunda publicación, me parece, de más resonancia, que surgió de la visita precisamente a territorio zapatista. No sé si todos están más o menos como familiarizados de qué es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero fue un movimiento militar que le declara la guerra al Estado mexicano, que viene del sureste, de la parte más del estado más pobre del país, y que estaba conformado básicamente por la comunidad indígena. Lo que hacen ellos es utilizar de manera muy inteligente, me parece, esta idea de la revolución sí va a ser televisada, ¿no? Visibilizarse y empezar a encontrar que la protección venía de que los ojos estuvieran en esos territorios y estuvieran al pendiente de que no llegara una ley de tabula rasa, ¿no? De militar, sobre todo, o paramilitar, como se manejaba antes. El zapatismo aún vive, el zapatismo pasó por muchas etapas. Y al principio, por supuesto, que era la recuperación de sus territorios, que todavía existen como territorios libres, territorios liberados. Y después lo que empezaron a hacer fue convocar a la sociedad civil a acercarse a estos núcleos para que nosotros fuéramos a ver qué estaban haciendo, cómo se habían organizado, porque ellos tienen su propio sistema político, su propio sistema de salud, su propio sistema educativo, y un poco con ojos más bien de curiosidad, abrieron un par de veces en toda la historia del movimiento la convocatoria para que pudiéramos acercarnos a esta configuración interna que ellos tienen. Entonces, en la segunda tanda, en la que ellos abren la posibilidad de visitarlos, nos fuimos los integrantes del laboratorio editorial y algo que nos pareció muy vital fue esta consigna muy directa de, a ver, aquí nosotros no queremos formar zapatistas, ¿no? Nosotros venimos a enseñarte cómo nos estamos organizando nosotros, cuáles son los resultados de lo que estamos proponiendo y si tú encuentras sentido en este discurso y lo puedes aplicar con tus propias circunstancias, a través de tus propios sistemas, en tu espacio, perfecto. Pero no vas a ser zapatista, ¿no? O sea, nunca vas a ser zapatista porque el zapatismo no os pertenece, que era algo que muchas veces se termina uno colgando de los espectros o de los otros discursos políticos. Entonces, en esa escuelita zapatista, que realmente lo que simbolizaba, lo que involucraba era ir, una distribución en el territorio zapatista de los visitantes que éramos nosotros, y realmente era ver cómo viven y hacer preguntas. O sea, estabas muy abierto a que la familia que te acogía estaba preparada para contestarte las preguntas que tuvieras. Y si no, siempre había como una comandancia superior a la que se iban refiriendo las preguntas, sobre todo más relacionadas con lo militar, porque el brazo militar zapatista es inevitable, existe, y hay mucha más curiosidad malsana por saber qué está pasando en términos de las armas y no tanto en términos del pensamiento. Una de las anécdotas que yo conocí, que conocimos allá, fue la del ataque, el primer ataque de la Fuerza Aérea Zapatista. El primer ataque de la Fuerza Aérea Zapatista ocurre en un municipio que se llama Amador Hernández, a 3 años de iniciada la guerra contra el gobierno. Y lo que pasa ahí es un encapsulamiento de la comunidad a través del Ejército Nacional. Y si bien en otras localidades se había optado por la resistencia a través de la fuerza y de las balas, en ese lugar en particular lo que hacen es acercarse a los soldados y a través sobre todo de la población más vulnerable. Entonces van las señoras, porque finalmente el soldado raso es un soldado que surge de ese estrato social, por lo menos en esa parte, de ese estrato indígena. Las señoras y van los ancianos a hablar con los soldados. La comandancia se da cuenta de que empieza a haber cierta tasa de deserción y lo que hacen es instalar dos barreras, una frontera física, que fue la empalizada con madera, y la otra frontera, que es una frontera sonora, que se hablábamos hace rato. Entonces lo que hacen es poner ruido para que no puedas escuchar al discurso, la interpelación del otro cuerpo. Y lo que hacen los zapatistas es, a través de aviones de papel, empezar a bombardear pues sí, los emplazamientos, los enclaves militares que están ahí. Como editor me parece muy poético esta parte de contraponer la bala contra el papel. Y lo que nos pusimos a hacer fue intentar investigar cuáles eran los mensajes que habían volado la cerca entre las dos facciones. Tristemente alcanzamos a recuperar solo cinco, pero por lo menos son cinco que estamos seguros y que les aseguro que sí estuvieron inscritos en algún avión papel que voló durante esa anécdota. Y lo que hicimos fue crear esto, la Fuerza Aérea Zapatista. Un documento que adentro tiene precisamente 10 aviones de papel. Son 5 que vienen con los textos originales y los otros 5 realmente están abiertos a que cada quien los utilice en las circunstancias en las que crea que sea necesario. Todas las ganancias de este proyecto fueron donadas al zapatismo. Teníamos una relación un poquito más directa. Mi primer colega en la editorial era muy zapatista. Él se fue a luchar con los zapatistas cuando surgió la guerra y tenía 15 años, ¿no? Entonces nunca perdió esa relación y siempre pudimos como trasladar esta ganancia de un objeto al que le llamamos nuestra herramienta de resistencia civil pacífica. Y el que hemos visto volar en varias circunstancias bien interesantes, porque cuando estuvimos en Chile, durante los disturbios del 2019, Nosotros íbamos asistiendo a una feria que se llama Impresionante y yo llevaba varias de estas cosas. Entonces, Impresionante empezaba el 18, el 19 revienta la ciudad y teníamos dos opciones: como irnos a recluir a nuestro. Nos había cogido un amigo de mi socia con la que entonces viajaba, o involucrarnos con los publicadores chilenos que estaban saliendo a la calle a volcarse a hacer todo lo que vieron hace rato en las imágenes. Y entonces todo ese paquete de aviones zapatistas fue donado para hacer un. Y se reprodujeron más aviones sin textos para hacer una. Durante la marcha, la famosa marcha del Billón, para que volaran desde tres puntos estratégicos de tres edificios sobre Plaza Baquedano durante esa jornada. La resolución, quizás un poco ya más en términos técnicos y formales, pues fue este sobre, un sobre precario de papel kraft, y la idea de hacer la portada con stencil, tener este gesto como de vandalizar tu propia publicación, cobra sentido si al final el proyecto se engancha como en un sentido, en un proyecto más amplio. Esta ya me parece que es la tercera edición, hacíamos ediciones de 100 ejemplares. Y justo para esta vuelta a Sudamérica hicimos una nueva edición que va a estar mañana en la peña, ahí accesible para todos. Y bueno, esa fue pues la exposición y un poco la inquietud que yo traía y que además venía ligada a la solicitud expresa de América de la Nancy de venir a involucrar todas estas formas de politizar los espacios a través de las publicaciones, más allá del discurso y de la reproducción de contenidos.